Bien, pues buenos días a todos y también en nombre de mi esposa y en el mío, pues nuestra gratitud al Señor y a ustedes por esta oportunidad de estar juntos y de poder tener estos días algunas consideraciones en el capítulo 4 y el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Teóricamente pues está programada para intervención con unos textos, como nos ha dicho, del 1 al 16, pero esta programación no va a ser muy posible seguirla así, porque el contenido de los pasajes que se han tenido que tratar es muy amplio y no se trata de estar 2 horas hablando. Entonces, que mañana llegaremos hasta donde llegaremos, ¿no? Y por la tarde continuaremos donde lo dejamos esta mañana. Así que vamos a tener una lectura en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, comenzando en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, primero decir unas cosas que conviene conocer respecto de esta carta, de manera breve. En nuestras Biblias aparece, digamos, un título de esta carta que dice, la versión Reina Valera del 60, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Cuando se habla de los textos originales, no se está refiriendo nunca, aunque no se explique así, en casi ningún sitio, a las iglesias, de las personas que acuden a las iglesias, no se está hablando de que existen los manuscritos originales, es decir, el manuscrito que el apóstol Pablo escribió por primera vez. Esto no existe de ningún libro del Nuevo Testamento. Lo que existen son copias de los primeros manuscritos originales. Y existen copias de copias de copias de copias. Por consiguiente, cuando nos referimos en algún momento al original, nos referimos, o al menos yo siempre me refiero, a la copia más antigua que se conserva, sea del libro que sea. Mientras que no se descubra otra más antigua que esa, que se puede descubrir, ha ocurrido con varios libros de la Escritura, eso es a lo que llamamos original. Pero no disponemos, y ojalá que disponiésemos realmente, de los manuscritos originales que se escribieron. Han pasado 2000 años y durante el primer siglo y durante el segundo, pues no piensen que los creyentes se reunían y tenían una Biblia con el Nuevo Testamento con 27 libros, que eso no lo tenía nadie, y que los apóstoles hicieron su labor en su momento. Otros, a los que se llama apóstoles, no en el sentido exactamente de los 13, digo los 13 porque contra el apóstol Pablo, pero también a Silas, a Bernabé y a otros, se les califica de apóstoles en un sentido que no es el que se puede calificar a cualquier persona que actúe como un enviado para proclamar el Evangelio, ¿no? Los apóstoles hicieron su labor. Los que estaban en un estadio intermedio entre los apóstoles y nosotros hicieron su labor en ese día. Entonces no hay ningún título original, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ustedes dirán, bueno, pero es que en el versículo primero del capítulo primero dice lo contrario de lo que usted dice, ¿no? Vamos a leer este texto, capítulo primero, versículo primero de Efesios. Digo de Efesios porque así lo tenemos en nuestras Biblias, pero ahora explicaré. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o de Jesús Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están, y ahí se acaba. Lo de que están en Éfeso es una añadidura de traductores que entendieron que esta carta era una carta que iba dirigida a la iglesia de Éfeso, que tenía en aquella época, sin temor a equivocarnos, no solo cientos de personas, sino probablemente más miles de personas. Y que es una región, como saben por el Nuevo Testamento, donde no solamente trabajó el apóstol Pablo, sino que trabajó fundamentalmente Timoteo durante mucho tiempo. Bien, pues la carta en este sentido, digamos que es como una carta circular. Se dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, y ahí se acabó. El manuscrito más antiguo que conocemos se adquiere en el libro de comentario de Efesios. Ahí encontrarán una explicación muy amplia de todo esto, ¿no? Yo no tengo ni la más mínima duda de que esta carta la leyeron los Efesios, porque estas cartas corresponden, esta y Colosenses y Filemón, a uno de los dos periodos en que el apóstol Pablo estaba en prisión. Para algunos el último, para mí más bien el primero, pero esto es secundario, lo que tenemos que decir esta mañana, ¿no? Hay una comunión de ideas y de conceptos y de contenidos doctrinales fundamentalísimos entre Efesios y Colosenses. Y las dos se escriben porque ya estaba surgiendo en una época muy temprana, estamos hablando de los años 62 más o menos, 61, en una época muy temprana, estaba surgiendo ya dentro de las iglesias un movimiento de cristianismo gnóstico. Es decir, estaban apareciendo personas, varones y mujeres, porque las iglesias del Nuevo Testamento no funcionaban solo con varones, pero tampoco se entera esta mañana, que estaban enseñando, pues que tenían revelaciones que iban más allá de lo que se estaba escribiendo por parte del apóstol Pablo, por parte de Santiago, por parte de Judas, por parte de los escritores que hasta aquel momento habían escrito algunos de los documentos, por parte de Pedro también, y que tenían un conocimiento superior sobre el conocimiento de la revelación cristiana que se explicita en estas cartas. Entonces, es una época en el siglo I en que empieza el germen a brotar del gnosticismo, que va a tener un desarrollo muy importante en el siglo II, es decir, a partir del año 100. En la carta a los Colosenses se habla de quién lleva esa carta, que no solamente lleva la carta a los Colosenses, sino que lleva otra carta para otra iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento, a la que no hay dirigida ninguna carta, que es la iglesia de los Laodicenses. Y cuando se escribe a los Colosenses se les recomienda que ellos lean la carta que se lleva para los Laodicenses y que los Laodicenses también lean la carta de los Colosenses. Por lo tanto, son cartas que se dirigen a la provincia romana, que en aquella época se conocía como la provincia de Asia Menor, que era muy amplia y que ocupaba pues el territorio de lo que hoy es Turquía y algo más que ese territorio. Por consiguiente, esta es una carta, por su contenido, que es una carta universal, que no es que los demás documentos Nuevo Testamento no tengan un valor nocivo, pero la carta que se escribió a Filemón servía fundamentalmente para Filemón, ¿eh? Entonces el apóstol Pablo no nos escribía a nosotros ninguna carta enviándonos a una persona que había conocido el Evangelio con él, que había servido con otro hermano y a una iglesia que se reunía, donde se reunía Filemón, en una iglesia doméstica, es decir, una iglesia en una casa, pero que estaba formada por bastante gente, por mucha gente. Bien. Pero eso no quiere decir que leyendo y estudiando la epístola no aprendamos cosas importantes que nos sirvan, ¿no? Pero las cosas hay que ponerlas en su lugar. Es decir, la carta a Filemón era para Filemón, fundamentalmente. Las cartas a Timoteo tienen un valor importante, pero eran fundamentalmente para Timoteo, como para Tito, como para otros. Pero esta carta es una carta para cualquiera, en cualquier lugar de la tierra y en cualquier momento de la historia de la Iglesia. Quizá por eso el apóstol Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, yo diría, donde estén, y en el momento de la historia que estén. Bien, una vez dicho eso, que nadie tiene que examinarse, puede pensar, bueno, y si esto es así, ¿por qué se sigue poniendo Efesios? Bueno, cuando yo conocí el Evangelio hace 50 años, pues las Biblias que entonces se editaban, la revisión que entonces se manejaba, que no era la revisión del 60, conocí el Evangelio al principio de los años 50, ¿no? Bueno, no al principio, un poco pasado, mediados de los años 50, pues encontramos en la Biblia la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Ahora en las Biblias ya no encontrarán ustedes la carta del apóstol Pablo a los hebreos, sino hebreos. El único documento del Nuevo Testamento que tiene un título en los textos o copias más antiguas. El único. Y de los evangelios hay uno que en título puede ser aceptable, que es el Evangelio de Marcos, que viene diciendo el Evangelio de Jesucristo, ya. Pero ni Marcos le puso título, sino que empieza así y se puede decir, bueno, el Evangelio según Marcos. Vale, pero quitando el Evangelio según Marcos, quitando Hebreos y quitando Lucas, que se identifica al principio y dice que es él, que escribe después de haber investigado muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Quedan aquellas cosas claras, no solo por la fe, sino por la evidencia de la historia y de la investigación rigurosa de las circunstancias que acompañaron esa historia. Bien, una vez dicho esto, el capítulo 4 y los versos que hemos leído hablan de la unidad de la Iglesia, hablan de la edificación de la Iglesia, que es el título que yo sugerí para esto, la edificación de la Iglesia, o la comunión de los santos, que es prácticamente, se podría decir, edificación de la Iglesia versus comunión de los santos, o comunión de los santos versus edificación de la Iglesia. Vamos a hacer el análisis de algunos de los textos que hemos leído, y dejaremos para esta tarde el resto, porque estos textos que hemos leído son fundamentales. Y son fundamentales para cualquier iglesia en cualquier momento y en cualquier tiempo. Y más en los tiempos que vivimos hoy, donde esto de la comunión de los santos es, yo diría que casi una utopía. Es decir, si hay una cosa que se nota, sobre todo los que llevamos ya tantos años en el campo cristiano que se denomina evangélico, pues se nota una diferencia enorme entre a lo que hoy se llama comunión y a lo que hace 50 años se llamaba comunión. Pero una diferencia tan grande que los que no han vivido ese tiempo no se la pueden ni imaginar. No se la pueden imaginar. Hoy se llama comunión a verse, a darse un beso, a darse la mano, una sonrisa y adiós. Eso no es comunión. Es un saludo de tipo cordial que se hace pues con hermanas, hermanos en la fe, o con los amigos, con los vecinos, o con conocidos que hace tiempo que no vemos, ¿no? Y en tal caso pues tendríamos que hablar de, bueno, hay un poquitín de amistad, porque ser amigos desde el punto de vista cristiano es una cosa muy seria, no es aplicar el sentido de amigos a una persona que conoces, tratas con ella, tomas un café con ella, charlas de no sé qué, no sé, amigos tienen el sentido de profundidad de aquello que Jesús de Nazaret dijo especialmente a los 12, es decir, incluido Judas Iscariote, que hasta el último momento que habló con él le llamó amigo, y cuando van a prenderle y se acercan, Jesús, en una de las versiones de los evangelios sinópticos, le dice amigo, hace bien. Y la palabra amigo que se emplea ahí significa literalmente camarada. Ya saben que esta palabra camarada ha sido utilizada y sigue siendo utilizada por aquellos que tienen una ideología comunista. Los que tienen una ideología socialista hablan de compañeros. Tiene un sentido parecido, pero no es exactamente igual, ¿no? O sea, camarada es aquel que piensa como tú, que vive como tú, que obra como tú, que está a tu lado, que forma una unidad contigo, y que si es necesario, dará la vida por ti. O sea, no estamos. Eso es comunión cristiana. Y lo que no sea eso, no es comunión cristiana. Se puede calificar de muchas maneras, menos comunión cristiana. Vosotros, lo dice a los 12, incluso a Judas, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, que no tiene sentido ver mi mando rígido, sino más bien el sentido de lo que yo recomiendo, lo que yo os aconsejo, lo que yo os he transmitido de parte de Dios, ¿no? Vosotros sois mis sabios. Además habla que a los amigos, en ese sentido, hay libertad para comunicarles cualquier circunstancia, para tener una comunión plena, profunda y abierta con el amigo. Pero a los que no son amigos, en ese sentido, no existe esa libertad para poder tener esa relación. Bien, está en la cárcel, son las cartas escritas desde la prisión, todas las cartas que escribió en los dos, en las dos veces que la palabra de Dios nos enseña, la de la primera prisión de la que salió libre, la segunda de la que salió para pasar más allá de esa vida, es decir, porque fue condenado a muerte, al final. A la segunda etapa pertenece, por ejemplo, pues la segunda carta a Timoteo, de manera clara, que es el último escrito que el apóstol Pablo escribe, ¿no? Donde ya se despide, donde ya nos manifiesta que ha terminado su carrera, que ha guardado la fe y que sabe lo que le espera. Pero aún en esas circunstancias, pues se preocupa por una serie de detalles de la obra de Dios y de su propia formación personal que nosotros no captamos, que no practicamos, porque alguien que piensa que le quedan ya quizá muy pocos días de vida, ¿para qué recomienda que cuando viene determinada persona no solo le traiga ropa, que eso se podría entender porque podía estar en un lugar donde había mucho frío, ¿no?, sino que le traiga libros, lo que llamamos libros, ¿no? Si total lo tienes claro en cuanto a tu salvación, en cuanto a tu misión en esta vida, ¿para qué quieres los pergaminos y los libros? Si tú tampoco tienes hijos que se los vas a dejar, ¿no?, ni tienes hermanos en la carne, digamos, aparte de la fe, pues así era la vida de este hombre. Y en ese sentido, él dijo en alguna ocasión algo que nadie se atrevió a decir, pero creo que fue consecuente con lo que dijo, porque es una persona humilde en los 27 libros del Nuevo Testamento. A través de conocer a esa persona a través de estos libros, se ha dicho hace mucho, y es algo que el primer día que yo lo escuché, mi profesor que yo tuve, que fue el mejor maestro de medicina que tuve y maestro también en cosas que tienen que ver con la salvación, se dice que para conocer a una persona hay dos maneras de conocerla: es leyendo sus libros o pasando por su corazón. Nosotros no conocemos personalmente al apóstol Pablo, por lo tanto pasar por su corazón en el sentido de esa amistad directa no podemos, pero sí tenemos nada menos que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 que pertenecen a él, ¿no? Por lo tanto, conociéndola a través de sus escritos, se puede decir que es una de las personas más humildes de todos los escritores, no ya del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, ¿no? Algunos esto, y algunas no lo han entendido, pero esto yo creo que es así. Pues bien, escribe desde la cárcel, dice: yo pues preso en el Señor, y os ruego, literalmente es os exhorto. O sea que todo lo que viene a continuación es una exhortación del apóstol Pablo para la iglesia en cualquier momento de la historia. Y en esto sí que podemos decir para nosotros también, pero sin la más mínima duda. Pues nosotros estamos en Albacete, pero da igual estar en Albacete que estar en la Odisea, o que estar en Colosas, o que estar en Grecia, da lo mismo, ¿no? Os exhorto, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El término vocación, literalmente, hay que traducirlo por llamamiento. Entonces, volvemos a leer este texto. Yo pues preso en el Señor, es verdad que estaba en la cárcel, algunos comentaristas de este libro apuntan una idea que yo la digo por si nos puede servir para algo. No es que yo la comparta mucho, creo que hace referencia, eso en el Señor es una frase para decir que estoy en la cárcel, que por lo demás a la región donde iba estas cartas ya lo sabía, ¿no? Pero algunos dicen, esto probablemente puede tener el énfasis de que no estaba preso en el Señor solo porque los hombres le habían detenido y porque el poder romano, si estaba en Roma preso, porque hay algunas dudas de una de las fases del presidio en Roma, no hay ninguna duda, pero de la otra hay dudas si era Roma o podía ser otro lugar. Yo creo que eran Roma las dos, sin lugar a ninguna duda, porque al final de esta carta, en el capítulo 6, cuando describe lo que describe sobre lo que se ha llamado la armadura del creyente, si leen el comentario de Efesios verán que yo esto no lo comparto, la armadura del creyente individual, ¿sí? Porque allí habla de la armadura de la iglesia como una comunidad, ¿eh? Eso no quiere decir que no tenga una aplicación a nuestra vida personal, pero sobre todo colectiva. Y habla siempre en plural, vosotros, 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 ¿no? Bien. Y en esta carta, si algo se destaca fundamentalmente es que la iglesia es una entidad colectiva a la que denomina familia, y realmente dice que somos familiares de Dios en el capítulo 2, a la que denomina templo, somos la naos, el lugar santísimo del templo, en griego, corresponde al vocablo naos, somos el templo donde Dios reside. O como comentaba muy bien Martín Lutero, haciendo referencia a textos de una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, somos la casa donde Dios vive. Esto es lo que somos. Ahora, otra cosa es cómo consideramos lo que somos, si tenemos conciencia de lo que somos y si vivimos de manera consecuente conforme a lo que somos. La familia de Dios, los familiares de Dios. O sea, Dios tiene una familia y la familia es su iglesia. En este sentido, su pueblo, ¿no? Y podemos decir su pueblo elegido, su pueblo escogido. No desde ahora, no desde el momento que uno experimenta la conversión, sino desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si esto es así, tendríamos que ser más serios en saber lo que somos. Que por una parte no somos nada, somos muy poca cosa, pero por otra parte para Dios pues somos lo que somos. Y el apóstol Pablo tuvo el atrevimiento, decía antes, que no tuvo ningún otro apóstol, pero creo que es entendible decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Es muy comprometido y es muy serio, pero lo demostró con su vida y lo demostró con sus hechos. El apóstol Pablo siguió muy de cerca, digamos, lo que el Señor Jesucristo realizó cuando vivió en este mundo y sobre todo en los años ya de su ministerio, ¿no? Que Lucas magistralmente resume como nadie. Cuando empieza los hechos, dice, en el primer tratado, o Teófilo, que es el personaje al que dirige, lo que llamamos el Evangelio de Lucas, y el segundo tratado, él no lo llamaba Evangelio, lo llamaba tratados, ¿no? Sería más suyo que pusieron primer tratado de Lucas, segundo tratado de Lucas, y no el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles, ¿y qué pasa con la Iglesia? No hay Hechos de la Iglesia en ese libro, o los Hechos del Espíritu Santo, dicen otros. Hechos del Espíritu Santo y los hechos de Jesús de Nazaret no se dicen en ese libro, que son hechos, es decir, son cosas que tienen su importancia, porque la gente piensa, cuando no se les explica bien, que eso que lee ahí en los títulos, eso es sagrado y no se puede tocar. Y si de repente pues se dice una Biblia donde no dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, sino que dice lo que el apóstol Pablo dice, alguien puede pensar que se está quitando de la Biblia, que se está tergiversando la Escritura, que se está manipulando la Escritura, que ya no es fiel, y eso puede dar lugar a divisiones de iglesias, de amistades, sobre la base de una ignorancia, que la responsabilidad máxima tienen aquellos que tienen la responsabilidad de actuar en la iglesia enseñando la palabra de Dios y no lo enseñan, ¿eh? Y luego después los creyentes de buena fe creen cosas, y cuando alguien dice una cosa que no es lo que realmente sabemos que es la versión más auténtica y más efectiva que conocemos, pues piensa que se está uno ya en la heterodoxia más espantosa, ¿no? Pues algunos piensan que preso en el Señor, como sabían que ya estaba preso, se refiere a que no está preso solo porque los hombres han querido encarcelar, sino porque Dios ha querido encarcelar. Esto es muy fuerte, pero esto tiene su sentido, ¿eh? Es decir, porque la obra que el apóstol Pablo hizo en sus prisiones es de una dimensión incalculable. Es decir, el Evangelio penetró en la casa de César y hasta niveles muy importantes y muy trascendentes. Y si no hubiese estado encarcelado, probablemente esta circunstancia no se hubiese dado. Y cuántas personas, que no sabemos, pero han sido muchas, conocieron el Evangelio precisamente por ser los carceleros del apóstol Pablo. Porque durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel, en el primer encarcelamiento y en el segundo, no dejó de proclamar el Evangelio del Reino de Dios todos los días, a creyentes y a no creyentes, ¿no? Por lo tanto, pues sin duda también Dios tenía un propósito en que su vida terminase como terminó, y en que no solamente estaba preso por la voluntad de los hombres, sino que más allá de la voluntad de los hombres está la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios hubiese sido que no hubiese ido a la cárcel, no habría ido a la cárcel. Pero fuese. Entonces hay un ruego, hay una exhortación, que andéis como es digno de la vocación, como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. La palabra llamamiento se repite dos veces, porque vocación es también el término llamamiento. Ahora, se nos invita andar de una manera, y esa manera con que se puede, digamos, comparar, cuál es el paradigma, lo paradigmático, lo ejemplar de esa manera de andar, que andéis con dignidad, como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Aquí habría que hacer una referencia a que el llamamiento nos lo ha hecho el Señor, y el llamamiento el Señor siempre lo hace mediante la persona del Hijo de Dios, mediante el Verbo. Dios nunca habló que no fuese por el Verbo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es verdad que hay un documento que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, pero siempre habló por el Verbo. Y eso lo tenemos desde el libro de Proverbios a donde queramos. A los padres, por los profetas, a los profetas les llegaba una revelación, un mensaje de Dios para que lo transmitiesen al pueblo sin adulterar. Esa iba a ser la función de los apóstoles en cuanto al Nuevo Testamento. Semejante a los profetas del Antiguo Testamento, semejante a Isaías, Jeremías, Amós, etc., ¿no? Bien, pues la vocación es la vocación de aquel que nos llamó, y por lo tanto se nos invita a andar como anduvo aquel que nos llamó. Entonces, en la palabra de Dios, pues tenemos una referencia clara, sobre todo cuando Dios tiene que intervenir de una manera muy incisiva para que los apóstoles entiendan que el Evangelio del Reino de Dios que tienen que predicar no es solamente para los judíos o para los israelitas, sino que también es para todas las naciones de la tierra. Si lo había dicho antes de despedirse, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ellos entendían ese ser testigos hasta lo último de la tierra era ser testigos a los judíos que estaban en la diáspora, que estaban en todo el mundo entonces conocido, y por lo tanto ser testigos a los judíos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en cualquier parte de la tierra, pero no a los gentiles. Y a pesar de estar más de 3 años y medio con el Señor, a pesar de que les había enseñado que tenía otras ovejas que no eran de ese redil, y que iba a haber un solo rebaño y un solo pastor, y que aquellas ovejas también había que traerlas a este redil y llamarlas y enseñarles dónde estaba el redil y cómo se entraba en ese redil, pues no lo entendieron. En realidad el libro de los Hechos nos describe cómo hermanos que conocieron el Evangelio a partir de Pentecostés empezaron a predicar a los gentiles antes que ninguno de los 12 apóstoles. Esto es importante, porque a veces se piensa que los que más visión tienen son aquellos que tenían la etiqueta de apóstoles. Pues no, hubo hermanos que empezaron a predicar a gentiles antes que los apóstoles, ¿no? Bien. Y el caso es que el Señor Jesús le había entregado a Pedro simbólicamente unas llaves para que abriese el reino de Dios a los israelitas, a los judíos y a los gentiles, ¿no? Es decir, a todas las naciones de la tierra. Bueno, este reino estaba abierto para los israelitas, viviesen donde viviesen. Fundamentalmente eran judíos y parte de la tribu de Benjamín y quizá un poco de la tribu de Manasés, pero estaban englobados dentro del judaísmo todos, ¿no? Porque de las demás 10 tribus pues había perdido el rastro y no se sabía dónde estaban, pero desde luego estaban en alguna parte, ¿no? Bien, entonces él tiene que forzar a Pedro para que Pedro entienda que tiene que predicar a los gentiles. Y precisamente la primera iglesia gentil que se forma por la conversión de un oficial del ejército romano, de algunos de sus familiares y de sus soldados, digamos, que mandaba, y es en casa de Cornelio. Y Pedro tiene, Dios tiene que presionar a Pedro para hacerle entender que tiene que ir ahí. Pedro tiene una serie de visiones de una serie de animales que ellos tenían prohibido comer, los judíos, ¿no? Y Dios le está diciendo en esta aparición que tiene en Joppe, en casa de otro que se llamaba como él, Simón, y que era curtidor, no era pescador como él, levántate y come. Y Pedro dice al Señor que de aquello jamás va a comer, ¿no? Esto ocurre varias veces hasta que Pedro entiende que Dios le está diciendo algo. Allí aparecen unos hombres que cuentan la historia de donde vienen, de casa de Cornelio, a cierta distancia, casi de 2 días de camino, andando, y que los acompañe porque allí le está esperando Cornelio y un montón de gente, porque Cornelio era una persona que creía en Dios, pero no tenían claro toda la revelación de Dios, mucho menos. Pero Dios había oído las oraciones de Cornelio, había visto su vida, ¿no? Y entonces Pedro ya entiende que Dios le está diciendo que entre en casa de un gentil lo que para ellos era contaminarse, ¿no? Bueno, y ahí, cuando él empieza a predicar el Evangelio y luego se convierte en los que están escuchando, es Pedro el primero que se maravilla de que la conversión llega a los gentiles, de que el Espíritu de Dios actúa también a los gentiles y los salva, ¿no? Y es el primero que dice que impide que estos sean bautizados en el nombre de Cristo, ¿no? Porque no impedía nada porque estas personas creían, y por lo tanto esto es, o era, y sigue siendo la condición sine qua non para bautizarse en el nombre del Señor. Y en el discurso que él está, habla de cómo andaba el Señor. Y dice que el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es intentar andar como el Señor anduvo. El Señor anduvo haciendo bienes. Quiero destacar esto porque hoy, cuando se habla de estas cosas, que creo que se habla pocas veces de estas cosas. La referencia como anduvo al Señor es como si el Señor dedicó su vida fundamentalmente a echar discursos y a decir palabras. Y esto no es así. Hoy se entiende en muchas partes del mundo que predicar el Evangelio son discursos y palabras. O sea, un Evangelio que solo contenga discursos y palabras no va a ninguna parte. A ninguna parte. Otra cosa es que personas sigan a quien solo tiene discursos y palabras. Pero una cosa es ser religiosos y otra cosa es ser creyentes en el sentido nuevo testamentario y miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por consiguiente, el Señor Jesucristo, antes de las palabras, tenía las obras. Y Lucas, al principio de los Hechos, lo resume en el primer tratado, o Teófilo, que habla acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y en ese orden, no a enseñar, pero no a hacer, sino a hacer y a enseñar. ¿Por qué las multitudes de la gente, que no eran los eruditos, que no eran los académicos de título de aquel entonces, que había sus academias, que había sus institutos teológicos, por llamarlos de alguna manera, y había grandes maestros, ¿por qué la gente del pueblo, las masas sencillas, y vamos a decir llanas, que no quiere decir humildes, ¿no?, pero en este sentido de conocimiento, ¿por qué le reconocían a Jesús que tenía autoridad cuando hablaba y no como los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley, los teólogos de aquel entonces, y los había en la época de Jesús una dimensión y conocimientos extraordinarios. Pablo se formó con uno de ellos, sobre todo se daba entre los fariseos. Pablo se formó con Gamaliel, que tuvo una percepción de la obra de Jesús y del cristianismo que no tuvieron otros, y que les advirtió de los errores que podían cometer encarcelando a los apóstoles, maltratándoles, etc., ¿no?, diciéndoles una cosa clara: si esto es de los hombres, desaparecerás, pero si es de Dios, no lo podréis destruir, así que cuidado con lo que vais a hacer, ¿no? Bien, pues tenemos que andar haciendo y hablando, y las dos cosas van compaginadas. Para que nuestra palabra, para que nuestro mensaje tenga credibilidad, y credibilidad ética, credibilidad moral, credibilidad bíblica, credibilidad en cualquier sentido, tiene que estar respaldados por una vida que tenga hechos, por una vida que demuestre que somos cristianos. No vale que digamos que somos cristianos, la gente tiene que ver que somos cristianos, como ocurrió con la iglesia en algunos periodos, no solamente la iglesia naciente en Jerusalén, sino ocurrió más adelante en algunos siglos determinados, donde hubo persecuciones de los cristianos horrorosas, ¿no? Allí se demostraba quién era cristiano y quién no era cristiano, ¿no? Como ocurrió en el siglo XVI, también se demostraba quién era cristiano de palabras y quién era cristiano de hechos y de palabras, de verdad. Bueno, pues andar haciendo bienes, y esto no tiene límites, ¿eh? No solamente bienes a los creyentes, a cualquiera que necesite algo, que nosotros podamos ayudar a esa persona. Y no preguntar, como alguien preguntó en una historia, o historia parábola, o parábola histórica, ¿no?, que el Señor Jesucristo presentó muy conocida, la llamada del buen samaritano, ¿no?, cuando pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si nosotros preguntamos eso, no estaremos andando como el Señor Jesucristo anduvo, ni haciendo lo que el Señor Jesucristo hizo. Andar y, digamos, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y aquí no estamos hablando de los endemoniados, de los números que se presentan hoy por ahí, ¿no?, espectaculares, que son casi 100% un fraude para engañar a las personas. Es decir, porque las mismas personas que aparentemente se liberan de cosas en reuniones de medios que se llaman cristianos evangélicos, también se liberan de las mismas cosas, o a veces más en Lourdes, en Fátima, en el Pilar, en Covadonga, en Asturias, y en tantos y tantos sitios. Ahí se dice, no, eso es una cosa del demonio, eso es idolatría, ¿no? Pero lo nuestro es el poder de Dios. Esto no va a ninguna parte, ¿eh? O sea, a Dios no le podemos engañar, a los hombres lo podemos engañar. Y además, las personas que son víctimas de estas cosas son personas sencillas, personas a veces infraculturales, personas pobres, personas que viven en la marginación, a las que les extienda lo poco que tienen, ¿eh? Porque Dios les va a bendecir mucho más después, ¿no? Después lo que va a ocurrir es que se pueden quedar sin nada y se pueden morir de hambre, ¿no? Porque la Iglesia, en los primeros tiempos, esto lo entendió muy bien. Y lo entendió muy bien que no era obligatorio vender los bienes, no era obligatorio. Pero movidos por el Espíritu del Señor y por el ejemplo del Señor, que vivió de manera comunitaria y comunidad de bienes con los 12, movidos por ese ejemplo, pues resulta que hicieron una revolución impresionante. Tan impresionante que se tambaleó el Imperio Romano, el imperio más poderoso y grande en la historia de la humanidad, ¿no? Se tambaleó el Imperio Romano y tuvo que intervenir de muchas maneras para intentar salvarse, y al final se le ocurrió una cosa diabólica 100%. Dice, no puedo con ellos, cuanto más mato, más se multiplican, los absorbo, los meto dentro, les hago partícipes del poder, y entonces los cristianos, de ser perseguidos, pasaron a ser perseguidores. Entonces ya tenían poder, ya tenían dinero, ya tenían muchas cosas. El Imperio Romano se salvaba de un enemigo que era el mayor enemigo que tenía. El mayor enemigo no tenían ejércitos de otros pueblos, lo tenían aquellos que no llevaban espadas, ¿no?, ni lanzas, ni escudos, pero lo tenían por el contenido del corazón de aquellas personas y la visión que tenían del mundo, de la vida de las personas, de la libertad, de la dignidad, etc. Bien, pues andar conforme al llamamiento con que fuimos llamados. Ahora, el verbo andar es muy importante. En una de las intervenciones que llevamos un día de estos lo vamos a analizar más, porque merece la pena. Y hay una de las conferencias que tiene un título que tiene que ver con el verbo andar. Es una palabra griega que literalmente, ahora lo digo solo de pasada, significa andar enseñando. Es decir, andar enseñando. Los que constituyeron la primera iglesia en Jerusalén, las gentes, las masas que los veían, se convirtieron miles de personas, pero muchas después de Pentecostés se fueron a sus lugares, ¿no? Y llevaron el Evangelio a muchas partes de esos lugares. Pero todavía en la ciudad de Jerusalén quedaron miles de personas convertidas, que claro, no se reunían en un lugar solo, porque un lugar solo para miles de personas no era fácil, aparte de que las autoridades, el Sanedrín, hacía todo lo posible, tenía su autoridad y su guardia, ¿no?, para impedir este tipo de cosas, es decir, no autorizar una manifestación, para decirlo para que lo entendamos hoy, ¿no?, o una concentración X en un sitio, y los romanos tampoco pedían, vamos a decir, entre comillas, para tener esas movidas, ¿no?, de todo eso, porque políticamente era muy peligroso. ¿Y por qué digo que políticamente eran peligrosos? Porque al Señor Jesucristo se le condenó por un juicio político. Esto que no lo olvidemos nunca, ¿eh? Como se dice, el Señor Jesucristo no tenía nada que ver con la política. Hombre, con la política que es rechazable y que es impresentable y que casi es abominable, no. Pero con la política de Dios, sí, ¿eh? Y lo que hay que proclamar es el reino de Dios. Y cuando empleamos la frase reino de Dios, ya estamos implicando elementos políticos en esa frase, ¿eh? Reino de Dios, que tiene un rey. Y que ese rey tiene un programa político, social, ético, moral y espiritual, fundamentalmente. Pero tiene un programa. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo fue un juicio político. Empezó con una serie de acusaciones hasta que terminó con una acusación política, digamos, de lesa majestad, de lo más grave que puede haber, ¿no? El que no condena a este, prácticamente le dijeron a Pilato, no es amigo de César. Y como no firmes la sentencia de muerte hoy, te vas a enterar, porque esto va a llegar a César de Roma en muy poco tiempo. Y se te acabó lo de ser gobernador, de lo de ser gobernador, y todas las aspiraciones políticas que un gobernador podía tener, ¿no? De ser de Asia entera menor y de llegar a lugares todavía más altos, ¿no? Y firmó la sentencia de muerte, sabiendo que firmaba la sentencia de un inocente, pero fue un juicio político, de manera clarísima, ¿no? Y fueron los políticos los que decidieron si tenía que morir o no tenía que morir, porque la gente que formaba el Sanedrín era, en primer lugar, política, y después era una autoridad social, una autoridad religiosa, una autoridad económica, era una autoridad en todo, pero era un elemento político, como hoy diríamos, en una autonomía del Estado español, el gobierno autonómico. Tenían cierta autonomía que Roma les permitía porque los judíos eran difíciles de dominar. Entonces, para que no le quedasen problemas, a estos les permitía esto, porque a otros pueblos no les permitía tener su consejo y tomar sus decisiones. E incluso podían haberlo matado ellos. Pilato les dijo, matarlo vosotros, porque ellos por lapidación podían matar. Pero ellos no tenían el derecho del limus glave, que significa el derecho de la espada. Eso solo lo tenía el poder político máximo, que era Roma. Y Pilato, en Jerusalén y en Judea, era el César de Roma. Igual que si fuese el César de Roma, allí senta. Tenía la misma autoridad. Bien, pues andar, enseñar. Nuestro llamamiento es andar, enseñar. ¿Y enseñando qué? Andamos enseñando en nuestras miserias, andamos enseñando en nuestras contradicciones, andamos enseñando en nuestros enfrentamientos, andamos enseñando en nuestros resentimientos, andamos enseñando en nuestros odios, andamos enseñando en nuestras desavenencias, nuestras envidias, nuestras contradicciones, nuestros egoísmos, nuestra insolidaridad. ¿Qué es lo que enseñamos a los que nos ven? Porque la gente de palabras, de discursos y de eso, pues está harta, ya pasa mucho de todas esas cosas, ¿no? Y cuando alguna vez se hace una concentración y un discurso y la gente va, bueno, pues en parte es como si van de fiesta, ¿eh? En parte es como si van de fiesta. Sobre todo si los transportan gratis y además los invitan a merendar o a cenar o lo que sea, ¿no? Y bueno, hay que entretenerse, se hacen festivales, se llevan cantantes para animar esas fiestas políticas y conjuntos y nada tiene que ser así que tenga que ver con andar los clientes. Dice que tenemos que andar enseñando humildad y mansedumbre. Dice, andando con la vocación o llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Bien, pues la palabra humildad significa sumiso, modesto y pequeño. O sea, andamos así nosotros por la vida. O sea, la gente, nuestros hermanos y hermanas en la fe y las personas que no pertenecen a los medios que nosotros pertenecemos, nos ven sumisos, que sumisos no quiere decir humillados y conformados con la humillación, sino que tiene el sentido, pues, de tener una actitud pacífica con los demás, y que si es posible en esa relación con los demás, esa actitud nuestra a los demás les genere paz en la relación con nosotros, ¿no? Y les genere tranquilidad y equilibrio. Sumisos, no orgullosos, y ya hablando del centro de los creyentes, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. No considerándonos nosotros como superiores a los demás, sino considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y no teniendo de nosotros un concepto más alto del que debemos de tener, sino el que tenemos que tener. Bueno, yo creo que esto no es por lo que se caracteriza precisamente las congregaciones de las llamadas iglesias cristianas evangélicas. Nosotros que andamos por muchos sitios y conocemos un poco la obra de Dios en España y también en otros lugares, sobre todo en España, esto de andar con humildad, yo diría que brilla por su ausencia. Es decir, las personas que andan de manera humilde son la excepción, cuando la excepción tendría que ser rescatada de manera orgullosa, siendo cristiana. Pues no, los humildes son la excepción. Modestos, andar con modestia, y pequeños. Si la gente ve eso, a lo mejor le interesa preguntarnos por qué vivimos así, por qué somos así, por qué nuestra conducta se plantea de esta manera. Ahora, si nos ven orgullosos, prepotentes, ¿no? Una de las cosas de la generación actual es la prepotencia. O sea, todo el mundo sabe de todo y sabe muchísimo, y se descalifica a los demás. Descalifica a los demás, que en tantísimas áreas y materias sabe mucho más que aquel que los descalifica o que aquella que los descalifica, ¿no? Pero la gente es orgullosa hoy, la gente es agresiva hoy en general, la gente es prepotente ya desde niños, porque el sistema educativo hace aguas por todas partes. Como no se enseña la humildad a los niños, menos a los adolescentes, menos a los adultos. Estos adultos, cuando tengan niños, tampoco enseñarán estas cosas a sus hijos. Y no hablo solo de los que no son creyentes, porque a veces se ve padres creyentes que son, padres no creyentes que son un ejemplo, o deberían de serlo para los creyentes, que corrigen a sus hijos, que no les permiten a sus hijos hacer cosas, que les educan, cuando en nuestros medios resulta que tampoco se sabe, ni yo creo que se pretende educar a los niños como hay que educarlos, que no es reprimirlos. Educar no es reprimir, aunque la palabra educación tiene que ver con la palabra disciplina, y la palabra disciplina nos suena como muy fuerte, ¿no? Bueno, pues disciplina significa literalmente la educación del niño. No tiene nada de fuerte, la educación del niño. Cuando se dice que Dios nos disciplina como hijos, se está diciendo que Dios nos quiere educar o nos está educando. Eso mismo se aplica cuando nosotros tenemos que actuar con nuestros hijos. Disciplinar a nuestros hijos es educar a nuestros hijos. No es reprimir ni maltratar a nuestros hijos, sino educarlos. Y naturalmente cuando se educa, igual que Dios a nosotros a muchas cosas nos tiene que decir que no, a nuestros hijos también a muchas cosas hay que decirles que no. Dios nos explica por qué nos dice que no. Nosotros tenemos que explicar a nuestros hijos por qué les decimos no. Eso es educar. Con humildad y mansedumbre. Y cuando aparece la palabra mansedumbre, siempre hay que remitirnos a Jesús de Nazaret, al Señor Jesucristo. Y en el discurso que tenemos recogido más largo del Señor Jesucristo, y sin duda el más importante de todos los que tenemos recogidos de él, pues es el discurso del llamado Sermón del Monte. Y en el capítulo 5 de Mateo, en las llamadas bienaventuranzas, aquellos que pueden considerarse felices en su relación con Dios, dice en el capítulo 5 y el verso 5, la bienaventuranza que allí, se recoge, dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a pasar ahora de qué tipo de tierra se refiere aquí, no nos importa en este momento. Bienaventurados los mansos, o sea, felices los mansos. ¿Qué quiere decir los mansos? Aquellos que se someten a cualquier tiranía y no protestan, ¿no? Eso no es mansedumbre a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, el término mansedumbre o manso significa aquel que cumple la voluntad de Dios. O sea, manso es el que cumple la voluntad de Dios. Y vamos a poner algunos ejemplos, porque el Señor Jesucristo se pone como ejemplo paradigmático supremo de lo que es ser manso. Y si vamos al capítulo 11 del Evangelio de Mateo, allí encontramos unas expresiones que son conocidas para nosotros, pero que las olvidamos con cierta facilidad. El capítulo 11 y el verso 29 es un llamamiento, es una exhortación a aquellos que están haciendo el seguimiento de Jesús o que quieren seguirle a Él. Y Él, su seguimiento lo resumió de una manera muy clara. Si alguno quiere ser mi discípulo, tres cosas. Niegues a sí mismo. Eso supone mansedumbre, porque es para dar lugar a que mi pensamiento, mi sentimiento sean los de Dios, no sean precisamente los míos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz, que no es la cruz del oro, o sea, es la nuestra. Y un cristiano sin cruz, a la luz de la palabra de Dios, no se concibe. Estos cristianos y cristianas que dicen, yo soy feliz, yo no tengo problemas, yo no sufro nunca, yo nunca estoy triste, yo siempre estoy contento, rebosante de alegría, como no voy a estar, si soy del Señor, si tengo la salvación, yo no los comprendo. O sea, no sé en qué mundo viven. Y mi vida ha sido tratar con los seres humanos y con sus sufrimientos y sus problemas por más de 40 y bastantes años, ¿no? Y he visto muchos creyentes porque durante más de 25 años el único psiquiatra que había en España en toda la historia del siglo XVI hasta ahora es español. Por lo tanto, he tenido que ver muchas cosas, ¿no? Ahora hay algunas otras personas más, ¿no? Pero un creyente sin cruz es un creyente despersonalizado. Es decir, habría que preguntarse cómo vive, qué manera de vivir tiene, ¿no? Cómo se presenta ante el mundo y a los demás. ¿Cómo es posible ser cristiano en un mundo anticristiano y no tener ningún problema? Y no tener ninguna preocupación. Porque el sistema en el que vivimos, el sistema que vivimos ahora, el que se vivió pues hace 40 años y durante otros 40 años, y el que se vivió en la época de los reyes católicos, y el que se vivió en el siglo I y en el siglo II con el Imperio Romano, y con los bárbaros y con los árabes y con todos los que queramos, comparar, el sistema es siempre el mismo. Cambia las formas, pero nunca cambia el fondo. Por lo tanto, el sistema de este mundo no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es otro, y tiene otros fundamentos. Y porque el sistema de Dios es otro, y Jesús de Nazaret denunció este sistema de manera muy seria, muy incisiva, le clavaron en una cruz. Y volvemos al motivo político de su muerte, fundamentalmente, ¿no? Porque lo que enseñaba moralmente no les importaba mientras que los aspectos del poder no los tocasen. Pues este los tocó. Y los tocó lo que él llamó. Y dijo a los dirigentes de su tiempo, no se ha atrevido a nadie a decirlo tan fuerte a través de esto. Y no era manso, Señor Jesús, pues vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 11 de Mateo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso del yugo no nos gusta mucho, ¿no? En este caso tenemos que llevar un yugo, porque para llevar un yugo te tienen que atar el yugo, ¿eh? Te tienen que sujetar, y sujetar muy fuerte, si no, te quitas el yugo de encima, ¿eh? Bien. Un animal lleva un yugo si no le atan muy bien, sujeta muy bien. Lleva mi yugo, atención, mi yugo, sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera de carga. ¿A qué se nos invita aquí? A enyugarnos con Jesucristo. El yugo, sobre todo si pensamos en parejas de vacas, en parejas de bueyes, ¿no? O en parejas, a lo mejor, de mulas, o de... pero sobre todo en parejas de vaca y parejas de bueyes, es en el yugo que aquí fundamentalmente se estaba pensando, pues son dos animales que comparten el mismo yugo, que caminan al mismo tiempo, que ponen su capacidad y su fuerza uno al servicio del otro, y que cuando uno tiene un fallo, el otro animal intenta suplir ese fallo que tiene el otro, ¿no? Bueno, eso cuando se tiene la oportunidad de verlo, ahora ya España ha dejado mucho de ser rural y estas imágenes ya no se ven, pero cuando yo era pequeño era lo que se veía, pues esas cosas quedan muy grabadas en las mentes de los niños, ¿no? Y aprenden estas cosas, aunque no tengan ni idea del Evangelio, cuando era pequeño, pues tener una Biblia, la tenían los protestantes, los que la tenían, y quizá había algunos que ni siquiera la podían tener, ¿no? Y nadie sabía dónde estaban, quiénes eran, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas lecciones aprenden, es llevar el yugo con Jesús. Ahora, Jesús, la mansedumbre es someterse a cualquier voluntad, de cualquier tiranía, sea del Estado, sea de quien sea, no. La mansedumbre es sujetarse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando ya era adulto y empezó su ministerio, empezó a hablar y a predicar por Galilea y luego Judea, y bajo una fiesta de la Pascua, cuando tiene como 30 años, según nos dice el Evangelio de Lucas, y llega al templo. El templo era la casa de Dios. Era para los judíos el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios vivía, donde la gloria de Dios se manifestaba, y tenía ahí el lugar santísimo donde el sumo sacerdote pues podía entrar una vez en el año con una serie de ceremonias que facilitaban la comunión con Dios, ¿no? Y donde los demás sacerdotes pues en el lugar santo pues hacían los sacrificios que tenían que hacer, en fin. Todo eso que tenemos descrito en la Biblia, que supongo que conocen perfectamente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en el templo se enfadó tanto como se enfadó, hizo un azote de cuerdas, volcó las mesas de los campistas, que eran los banqueros de entonces, o sea, los ladrones autorizados de toda la historia de la humanidad desde que se inventó el dinero, ¿eh? Que las personas que venían de muy lejos y tenían que presentar un sacrificio, aunque fuese solo de palomas porque eran pobres, ¿no? Como fue el caso de cuando nació el Señor Jesús, ¿eh? O tenían que presentar un cordero, un animal, ¿no? O otro animal más caro todavía, más importante. Claro, no se podía venir desde Grecia con el animal, ¿no? Entonces, para que, para facilitar todo, se diría entonces, para que ustedes tengan el viaje más cómodo posible, si hubiese agencias de viaje, diría, mire, no se preocupe, usted no lleve ni palomas, ni corderos, ni becerros, ni nada, ¿no? Porque cuando usted llega a Jerusalén, todo lo tiene allí, y así lo tiene usted mucho más fácil. Solo que en lugar de pagarlo, eso yo no se lo diría a la agencia de viajes, en lugar de pagarlo, a un precio pagará usted 10 veces más de lo que vale. Eso lo controlaba el Sanedrín. Y lo controlaba toda la clase sacerdotal y todos los fariseos, que era generalmente gente con poder económico, con poder social, con poder político, ¿no? Y los saduceos que tenían el poder supremo en el templo. Todos los sacerdotes, incluido el sumo sacerdote, que era el presidente del Sanedrín, eran saduceos. Curiosamente, los que tenían mayor autoridad no creían mayor situación. Pero en el día de hoy también pasa a veces que los que tienen mayor autoridad no creen cosas fundamentales de la revelación de Dios o las tergiversan. ¿Dejó de ser manso por lo que hizo en el templo? Que los expulsó. ¿Cumplía la voluntad de Dios? ¿Cumplía aquello del celo de tu casa me consume? No dejó de ser manso. Así que entender mansedumbre como que nos hagan lo que quieran y nos callamos, no es la mansedumbre de la escritura. La mansedumbre de la escritura no es la violencia. Jesús es el ejemplo por excelencia de la no violencia. Y los hombres que le siguieron, como Gandhi, como Martin Luther King, como otros, terminaron todos como él, matándolos, ¿no? No crucificándolos porque en la época que vivieron no se llevaba la crucifixión, pegándoles un tiro, pero era lo mismo, ¿no? Es decir, entonces, y a otros que tuvieron ideas semejantes a las de Jesús, que incluso vivieron antes de Jesús, sí que los crucificaron como Jesús, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en Espartaco o en otros personajes por el estilo, ¿no? Entonces, no dejó de ser violento, no dejó de ser, digamos, manso por lo que hizo en el templo. No dejó de ser manso cuando se enfadó en muchas ocasiones y de manera muy seria con aquel círculo de los 12 que tenía más cercano, que le hacían proposiciones que no eran de recibo y que no acababan de entender o no querían entender lo que les explicaba, porque querían como un simple texto. Es decir, por una parte, los principios del reino de Dios, digamos, hacer una mistura, amalgamarlos con los principios del reino de este mundo. Y como Jesús les decía eso que no, pues entonces, pues hasta le llamaba la atención, le amenazaban, le reñían de manera seria, Pedro lo hizo, ¿no? Y el Señor le dijo cosas muy fuertes, nunca dejó de ser manso. Ser manso significa, sencillamente, obedecer a Dios antes que a los hombres y someterse a la voluntad de Dios con todas las consecuencias. Y habla, dice, soportándoos con paciencia. El verbo soportar literalmente es aguantándoos. Cuando hay una comunidad, para vivir en paz, para vivir en armonía, para vivir en humildad y para vivir en unidad, que es a lo que aquí se nos exhorta, para que la comunión de los santos sea real, hay que aguantarse los unos a los otros. Todos tenemos defectos. Y por lo tanto, si decimos que nos amamos y decimos que nos queremos, tenemos que saber que tenemos que amar a los hermanos con defectos que podemos ver en ellos, que no nos gusta. Si hay oportunidad de hablar de eso, pues hablamos, pero hablamos de manera humilde, no poniéndonos por encima de nadie, con mansedumbre, haciendo que prevalezca la voluntad de Dios, soportándonos con paciencia. La palabra paciencia es una palabra compuesta de dos términos. Uno significa grande y el otro tiene que ver con la afectividad de las personas, con el afecto, donde nace el cariño, nace la amistad, nace el amor, ¿no? Es decir, con un amor grande, con una afectividad grande los unos hacia los otros, ¿no? Es una palabra muy importante y que es como la infraestructura básica de lo que expresa la comunión. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la palabra que se emplea aquí para amor no es el amor humano que brota del corazón de un ser humano hacia otro ser humano, sino el amor que el Espíritu de Dios derramó, o que Dios derramó por su Espíritu en nuestros corazones. Aquí la palabra amor es ágape, que es el amor de Dios. Para los no humanos se emplean otras palabras distintas. Por lo tanto, si realmente el Espíritu de Dios funciona en nuestra vida, este ágape, este amor, tiene que verse en la relación de los unos con los otros. Solícitos en guardar, o sea, dispuestos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros no tenemos que realizar ni hacer la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es cosa de Dios y es cosa del Espíritu de Dios. Nosotros lo que tenemos es que guardar esa unidad que Dios hace. Y en este sentido, aunque un poco quizá fuera de contexto, recordar lo que se dice respecto, por ejemplo, del matrimonio. Lo digo como un ejemplo, ¿eh? Lo digo como, solo como un ejemplo que creo que puede expresar bien lo que quiero decir. Cuando el Señor se presenta en el problema del matrimonio, del divorcio y del matrimonio, le recuerda las primeras páginas de la revelación de Dios en el libro de Génesis y les lleva hasta allí. Cuando le dice, es lícito dar carta de repudio, de divorcio a la mujer por cualquier causa, porque en aquella época, y para los judíos, no para otros pueblos, para los judíos y para otros pueblos que no tenían esta revelación, las mujeres podían repudiar a los maridos, y los maridos a las mujeres, pero con los judíos, y en Israel solo el varón podía repudiar a la mujer. Entonces, repudiar a la mujer por cualquier causa, que no se imaginan qué causas podían ser. En cualquier causa, podía ser la causa más insignificante. Y podía ser una cosa como esta: la repudio porque ahora me gusta otra más que esta. ¿Eh? O la repudio porque se le ha quemado la comida porque no hace la comida como a mí me gusta, ¿no? O porque no se viste como a mí me gusta que se vista, por cualquier causa. Y él dice: ¿qué os dijo Moisés? Dice, Moisés permitió la carta de divorcio de repudiar. Y el Señor dice, por la dureza de vuestros corazones, porque al principio no fue así. Moisés legisló por primera vez sobre el divorcio para defender los derechos de las mujeres que no tenían ningún derecho. eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Es decir, un mando dentro del desmadre que había dentro del pueblo de Israel, que era muy serio en ese sentido, ¿no? Es decir, los adulterios estaban por todas partes y no pasaba nada, sobre todo, claro, de los varones, ¿eh? Pero eso era así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues le dice, al principio era así, entonces dice, masculino y femenino, varón y hembra, griego masculino y femenino, los hizo Dios, y dijo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Y dice así, así que ya no son más dos, sino uno. Dice, por tanto, lo que Dios unió, que el hombre no lo sepa. Esta es la frase a la que yo quería llegar. Lo que Dios unió en la iglesia, en los miembros que constituyen el cuerpo de Cristo, que el hombre no lo sepa. A nosotros no nos dice, estamos trabajando por la unión de las iglesias. Aunque pues es triste que los labios de una persona cristiana se diga esto. O sea, tenemos que trabajar para mantener la unión de la iglesia que Dios hace con su espíritu, que es Dios. Dios es espíritu. Pero nosotros no, es decir, no corresponde a medios humanos hacer la unión de la iglesia, sino mantener a los cristianos, a lo que se nos llama es a ser solícitos en guardar, en mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esa unidad es para un cuerpo, para un espíritu, con que también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, o en una sola esperanza de nuestra vocación, para mantenerse unidos en un Señor, en una fe, en un bautismo, en un Dios y de Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos, o mediante todos y en todos. Así que lo que Dios unió, el hombre no separa. ¿Y qué pasa en las iglesias? Que lo que Dios unió, los hombres lo separamos. Y cuando lo que Dios une, los hombres lo separamos, las cosas no nos pueden ir bien. Entonces, si esto lo hacemos, lo de la unidad de los creyentes es casi una metáfora, ¿eh? Por no decir una utopía, ¿no? Es decir, si nosotros lo que Dios unió lo separamos y podremos tener paz, ni seremos humildes, ni andaremos con mansedumbre, ni andaremos como el anduvo. Escribía el apóstol Juan, ya lo saben, a finales del siglo I, en primera de Juan, el que dice que permanece en él. Y permanecer en él es permanecer en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y ya veremos esto del cuerpo de Cristo, que es realmente, ¿eh? Es la iglesia, pero ya veremos si esto se está hablando en un lenguaje metafórico o en un lenguaje muy real, ¿eh? El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y como él anduvo, ya lo comentamos antes, ya sabemos cómo anduvo en el pie. Pues esta primera parte de este capítulo 4 es una exhortación a caminar conforme a la vocación con que fuimos llamados, y es la vocación de quien nos llamó. Es el llamamiento del Señor Jesucristo, es la manera de andar como Él, de ser y de estar como Él fue y estuvo, hay una invitación también en el Sermón del Monte que parece como muy extremista o como muy difícil de poder llevar a la práctica, pero que realmente es posible hacerlo. De ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como decimos, perfectos no somos, es verdad, sabemos en él. Pero la palabra perfectos ya tendrían los traductores que cambiarla, o por lo menos poner ahí pues un numerito, una letra, y en el margen poner qué significa en griego esa palabra, porque la palabra perfección que se traduce, pues para nosotros en castellano es como la perfección absoluta, es que no tenemos fallos de ningún tipo, no tenemos errores, no tenemos fracasos, no tenemos frustraciones, ¿no? Y la palabra perfección que utiliza ahí el Señor Jesucristo y que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo para hablar del desarrollo del creyente, de nuestra personalidad cristiana, cuando se habla del apóstol Pablo, lo que hemos llegado a madurez, pero somos perfectos. El hombre de edad madura, es decir, el que ya no es un neófito, el que ya no es un niño en Cristo, ni siquiera un joven en Cristo, sino que es, como dice el apóstol Pablo, un padre en Cristo, en el sentido de madurez, de conocimiento de la palabra de Dios, de someterse a lo que es la voluntad de Dios, de ser humildes y de ser mansos. Así que esta invitación a la unión en todo lo que tenemos en común es nada menos que un espíritu, que un cuerpo, que una esperanza, que un Señor, que una fe, que un bautismo y que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos o mediante todos, se realiza esa unión y en todos. Entonces, como ya pasó el tiempo, pues vamos a dejarlo aquí, y por eso decía al principio que no íbamos a tener más de una parte esta vez. Y esta tarde terminaremos, si Dios quiere, esto, ¿no? Y mañana, pues, avanzaremos todo lo que podamos, a ver si llegamos a lo que estaba programado. Pero a mí no me gusta precipitar mucho las cosas y correr mucho, porque son cosas muy serias, muy importantes, a las que dedicaríamos probablemente semanas con este mismo paso. Pero lo que se trata es de dar una idea más o menos general de qué temas estamos tocando aquí. Así que yo lo dejo aquí, y como decía nuestro querido hermano, pues si alguien quiere preguntar alguna cosa o alguna idea que cree que debe de expresar en relación a lo que hemos tratado, ¿no? pues que lo haga. O sea, hay libertad para los que quieran, ¿no? Pues a partir de ahora ya.